COPE Baleares.
Estar informado.
Hoy hablamos de la eficacia de nuestra red de protección frente a la violencia de género. España cuenta con órdenes de protección, dispositivos de seguimiento y coordinación entre juzgados, policía y servicios sociales. Pero cada vez que una víctima denuncia, surge la pregunta, ¿llega el sistema a tiempo? Analizamos cómo funcionan estos mecanismos, sus fortalezas y los retos que aún deben superar para garantizar la seguridad de quienes están en riesgo. Vamos a hablar con Eduardo Pérez, jefe de la UFAM Baleares. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Eduardo, ¿cómo es posible que un agresor monitorizado logre cruzar esta línea roja y dejar a una mujer al borde de la muerte?
Bueno, decirte en este sentido que las órdenes de protección pueden ser controladas por medidas telemáticas o sin ellas, ¿no? Tendríamos estas dos opciones. Evidentemente, cuando el control es telemático con la pulsera, en este caso es verdad que está monitorizado en todo momento víctima y agresor, con lo cual el control de la medida pues es lógico que es mucho mayor y la protección es mucho mayor. Cuando no estamos ante esta circunstancia y el control no es telemático, pues claro, no sabemos en qué posición física se encuentran víctima y agresor, y ahí pues bueno, hay medidas de otro tipo, pero no son tan efectivas.
Y en este caso no se llama orden de alejamiento, ¿no? Se llama orden de protección.
Sí, dentro del ámbito de violencia de género se llama orden de protección. Cuando es en otro contexto, violencia doméstica o cualquier otro tipo de delitos en los que se dictamina que una persona no se puede acercar a otra, se llama orden de alejamiento. Uh-huh. La orden es similar. Lo que hay diferencias. La orden de protección es como más global. No solo afecta a lo que es la prohibición de acercarse, comunicarse, sino que engloba otra serie de medidas sociales en favor de la víctima que no tiene la orden de alejamiento.
¿Y cómo se gestiona esta orden? ¿Se reciben las alertas de proximidad antes de la agresión?
Se reciben las alertas cuando está monitorizado, es decir, cuando hay una pulsera del centro Cometa nos da los avisos. Uh-huh. En este caso sí, se recibe ese aviso y pues evidentemente ya se activa todo un protocolo donde en primer lugar pues se contacta con el agresor, en caso de ser negativo se intenta contactar con la víctima y se movilizan los servicios de emergencia para ver que la situación no es de riesgo, porque bueno, es verdad que también tenemos numerosos avisos que al final son falsos avisos, ¿no? Sobre todo en sitios pequeños, al final 500 metros, 300, 400 en función de la distancia, es relativamente fácil que en una ciudad pues como Palma, imagínate en un pueblo, pero como Palma, según donde vivas, cada vez que pase por la vía cintura, pues hay un salto.
Yeah.
Entonces luego hay que valorar cada caso y activar pues los servicios adecuados a cada tipo de salto.
Y cuando un agresor decide romper con la orden con intención de causar un daño grave, ¿qué margen de maniobra tiene un agente si no hay una denuncia previa de acoso pues en ese mismo día, en horas anteriores?
No entiendo la pregunta. ¿Te refieres a qué margen de maniobra? Pero si no hay ninguna denuncia ni ninguna orden de alejamiento previa, ¿te refieres?
Eso es, sí.
Bueno, nosotros, si no hay nada previo, evidentemente no podemos investigar ni hacer nada de aquello que no conocemos, ¿no? Pero, en cualquier caso, este tipo de delitos son delitos públicos, perseguibles de oficio. Nosotros, en cuanto nos enteramos de un episodio de este tipo, aplicamos el protocolo cero, que llamamos, que es, aunque la víctima no quiera denunciar, muchas veces con una denuncia, una comunicación vecinal del entorno, de centro sanitario, centro escolar, etcétera, a nosotros ya nos da pie a actuar y a proteger a esa persona, aunque ella no quiera ser protegida. Podemos actuar de oficio.
Uh-huh. Y estas órdenes puede que produzcan un poco una falsa sensación de seguridad en la mujer, que puede llevarla un poco a bajar la guardia frente pues eso, a su agresor, que no tiene miedo a consecuencias legales.
Pues bueno, habría que estudiar caso por caso, ¿no? Evidentemente hay mujeres que o víctimas que sí se toman esto como una falsa creencia de una seguridad total que no existe, tristemente es así, y hay es que cada persona se lo toma de una manera distinta, ¿no? Evidentemente hay una protección, esa protección es mayor o menor en función del nivel de riesgo que se estipule. Uh-huh. Y el control, pues lógicamente es más exhaustivo o menos en función de cada caso. Estamos hablando, nosotros aquí tenemos ahora mismo más de 1,000 casos activos, solo la Policía Nacional de Palma, más de 1,000 casos activos, con lo cual, evidentemente, pues el seguimiento tiene que intentar adecuarse a ese nivel de riesgo y cada caso es un mundo.
Uh-huh. Y si el agresor se salta pues todas las órdenes, ¿qué medidas más contundentes hay para él? ¿Hay prisión provisional o cuál es el procedimiento?
Bueno, si se salta esa orden de protección, evidentemente es un delito, se está quebrantando una orden judicial. A nivel policial, inmediatamente lo detenemos. Es detención, uh-huh, y pasa a disposición judicial. A partir de ahí, pues luego ya el juzgado de guardia es el que tiene que determinar si lo envía a prisión provisional, si lo pone en libertad con cargos. Pero desde el punto de vista policial, la actuación es clara, detención inmediata. Esa persona va al calabozo, se tramita las diligencias y a disposición judicial.
Eduardo, pues muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por acompañarnos y, bueno, gracias por esta información que muchos seguramente desconocíamos.
Pues nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, un saludo.
Chao.